People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We gonna party till we drop. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Los hispanos ya han ganado sus primeros dos puntos en el Europeo 2016 ante Alemania. Hoy nos toca frente a Eslovenia y el próximo miércoles contra Suecia para intentar pasar a la siguiente fase con cuatro puntos. Bien los hispanos en su debut y están a las puestas y en las apuertas de los favoritos para la lucha por las medallas. La división de honor femenina sigue con su competición habitual, con alguna sorpresa que otra. El Rocasa Gran Canaria, por cierto, se ha clasificado para jugar los cuartos de final de la Challenge Cup. Sorteo de la Copa de la Reina y en división de honor plata masculina, menuda lucha en los puestos de cabeza. Como siempre, muchas cosas que contaros en De Rosca. Otra semana más, os recomiendo que no os perdáis ni un minuto del programa. El balonmano, a tope con la cope, empezamos. En el control de sonido, Chechu Martínez, en la producción del programa, Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
También en Cope Logroño, nuestro compañero Chema Jodra. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, parece que de momento no sale. Y en Madrid está Emilio Rojo. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Y ya estamos metidos de lleno en un europeo. Y bueno, el comienzo no ha sido malo.
Como siempre, nos vamos al bloque de resultados de la jornada de la mano de la Liga Asobal Bauhaus.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Pues antes de comenzar con el bloque resultador, vamos a saludar a Chema Jodra, que está en Logroño. Hola, Chema, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien,
buenas.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, si os parece, comenzamos hablando un poco del europeo de Polonia, donde la selección española derrotó a Alemania. Hoy tiene un compromiso a las 6:15 de la tarde ante Eslovenia. Ganando ese partido ya se mete en la main room. Y la gran sorpresa, pues la dio ayer Noruega derrotando a Croacia 34-31. Yo no sé lo que pensáis vosotros, pero estoy viendo un europeo, Francia no está muy allá, Polonia, pues no voy a decir que le están llevando, pero que le está costando muchísimo ganar y que va a haber sorpresas, ¿no?
Vamos a ver, no es que la estén llevando a Polonia, es que ha ganado dos partidos por la mínima después de sufrir muchísimo. No sé si será la presión ambiental o que su nivel de balonmano actual pues da para eso. Lo que sí estamos observando es mucho equilibrio durante gran parte de todos los partidos y que al final el que tiene mejor fondo de armario, que se dice, pues es el que se lleva el gato al agua. ¿Qué es lo que le está pasando a Francia, no? A pesar de sus bajas. Y luego España empezó bien. Me iba a resistir a no hablar de los árbitros, pero es que estos franceses también han pasado a la cofradía de amigos de Luis Malvar, porque es que son de la misma cofradía, ¿sabes? Los otros eran eslovenos, estos son franceses.
Pero los otros les superan,
pichón,
¿eh?
El pichón este es un pichón.
Es que no, creo que no hay un solo país en Europa donde no haya miembros de la cofradía de Luis Malvar.
Bueno, sí, es que tiene es una cofradía muy amplia.
Salvo la de Malvar, Luis Abroso, sí, que son inmaculados.
Pero, esos nunca han pecado ni han hecho nada malo. Pero
cuidadito, que hay un top VIP en esa cofradía, ¿eh?
Tus amigos los eslovenos, ¿quieres decir?
Hombre, por favor,
pero esos yo creo que se te van ya, ¿no? Se te han ido, ¿no?
No lo sé, de momento están por ahí, pero pican también en Europa.
Fuera como fuera, es redundante ya, pero es que, chicos, las judiadas a Julen Aguinagalde están institucionales. Yo creo que lo han puesto en el reglamento este año ya. Y luego, Bueno, hay cosas que se caen por su propio peso, que quieran igualar los partidos. Aún así, España, sinceramente, sufrió, pero solo lo justito, ¿eh? Y yo casi prefiero empezar así que empezar con una suficiencia que nos hace lanzar demasiadas campanas al vuelo cuando no tenemos ni campanario ni campanas.
Oye, Juan Carlos,
estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Oye, os iba a preguntar tanto a Juan Carlos como a Chema, ¿os parece roja la tarjeta de Maqueda?
Es un debate, ¿eh? Yo te diría que no. Pero,
yo pienso
pero claro,
que no, ¿eh?
Al final es la interpretación del árbitro, la interpretación del colegiado. Yo, para mí, no. Pero bueno.
Para mí también que no. ¿Y para ti, Juan Carlos?
Pues yo tengo mis dudas, porque yo creo que esa acción no es innecesaria.
Sí, yo estoy con Juan Carlos. El reglamento te dice que si tú a un contrario quieto le das en la cara, sí, con intención o sin intención, porque nadie creo que vaya a tirarle, y menos con el tiempo a cero y una cosa que no va a entrar casi nunca. Pero eso lo dice. Ahora, ¿se movía el defensor? No se movía, y luego, como dice Juan Carlos, era innecesario.
Claro.
Maqueda, ¿para qué tiras ahí ese balón si no vas a hacer nada?
Yo he visto rojas en finales de la EHF, a David Pisonero concretamente, al lanzar un 7 metros e impactar en la cara del portero. Vamos a ver, ¿a quién se le ocurre pensar que un jugador que se está jugando un título europeo va a tirar a posta a darle en la cara al portero del equipo alemán?
Y además que el portero normalmente se moverá.
Significó roja para David Pisonero. Entonces, como eso es tan
a criterio,
de... Uh-huh. Y como en ese momento el partido quizá necesitaba un pequeño ajuste en el marcador...
Sí, además Maqueda va a jugar esta tarde, si lo estima Manolo Cadenas, porque el comité de apelación ha dicho que vale, que eso no era sancionable con partidos, a instancias de los alemanes precisamente, con lo cual hay que agradecerles, porque debieron ver al vídeo y dice, hombre, le soltó un palo en la cara que no se lo salta un gitano, con perdón, pero ¿y qué intencionalidad podía haber ahí?
Ninguna.
Oye, yo, a colación de lo que venís hablando del nivel de la primera jornada del europeo, esto viene a refrendar una teoría que yo muchas veces he defendido para mí, porque me ha dado vergüenza incluso exponerla, y es que yo creo que los años olímpicos, los años de juegos, no deberían disputarse europeos, porque hay equipos ya clasificados que están preparando los juegos, porque si hay un equipo que esté en las dos competiciones, tú, Emilio, tú, Chema, tú, Luis, ¿tú qué preferirías? ¿Colgarte una medalla en el Juegos o colgarte una medalla en el Europeo?
En los Juegos, en lugar a
Pues entonces, los que están buscando plaza para los Juegos, pues se van a exprimir. Los que ya tienen la plaza tienen un comodín, que es el de este verano en Brasil, en Río. A mí me parece que eso va a condicionar mucho la competición. Habrá equipos que estén simple y llanamente preparando los Juegos Olímpicos en un marco inmejorable como es el europeo. Que luego el título pesa en tu currículum, pero y en tu palmarés, pero a mí me parece los años de Juegos no se debería disputar el europeo.
Juan Carlos, esa apreciación que me parece muy válida, dísela a tus amigos de la EHF, que no te van a hacer ni maldito el caso.
Ya lo sé, pero que por eso he dicho que es algo que he llevado conmigo dentro mucho tiempo. Pero que nunca me he atrevido a idear.
Para que te deje la pasta.
Ya lo sé.
Mucha pasta.
Sí. Ya lo sé. En cuanto a España, pues chico, una selección donde Viran te resuelve un contraataque con una rosca, yo creo que lo dice absolutamente todo. Ahora mismo España en su grupo creo que está un pasito o dos muy por encima de todo. Ojo, lo que le está pasando a Alemania le va a pasar a España después de los Juegos. Hay que hacer transición generacional. Está Alemania en pleno proceso, lo estuvo en su día Suecia después de ser el mejor equipo de balonmano de la historia, y eso le va a pasar a España, a mi criterio, después de Río 2016.
Bueno, Madrid, a mí lo que me gustó es que el equipo supo sufrir, entre comillas, el sufrir, porque yo creo que no peligró el partido.
Yo creo que no sufrió en ningún momento.
Yo creo
bueno,
que
cuando
sí,
estaban con tres,
cuatro
en pista, tres jugadores y el portero, creo que sufrieron
la
un poquito.
La salida del segundo tiempo fue complicada,
a ver,
se resolvió
sufrir,
bien.
Yo entiendo lo del sufrir, no para decir que bueno, que el marcador podía peligrar, que el partido podía peligrar, pero sí que no fue un partido nada de cómodo, ¿no? Y entonces ahí yo creo que supo jugar, y a mí eso me gusta, ¿eh?
¿No crees, Chema, que Manolo contemporizó cuando quiso para no desgastar?
Cuando
el partido le dejó.
Cuando llevaba el partido más controlado con diferencia de 4 o 5 goles, sí, claro. Sabes que
ataques largos, contacto,
no ir
al choque.
No, es que no podías correr mucho porque el equipo alemán, entre sus virtudes, es que corre mucho, son chavales jóvenes, y que sabían que, como tenemos doble cambio en defensa, que nos tenían que correr mucho para pillarnos en todas las contras.
No, lo que le mata a un joven, como decías tú con los alemanes, es que de repente te saque tres seguidas Arpad y diga, digas, bueno, ¿para qué he venido? No.
Veremos a ver qué pasa esta tarde. Hoy lunes Eslovenia-España o España-Eslovenia 6:15 y el miércoles se cierra la ronda preliminar con el España-Suecia miércoles a las 8 de la noche. Donde sí se disputa jornada es la división de honor femenina, jornada 12ª, jornada 12, donde, bueno, pues ha habido sorpresa, cae el Mecale Atlético Guardasi precisamente ante el Aula Valladolid. Chema.
Bueno, pues los resultados son en balonmano: Vera 37, Carobels de León 15, Zarauz 22, como defensa de Oviedo 23, Aula de Valladolid 24, Mecale Atlético Guardés 23, Elche 24, Clínica Rincón 25. No se disputó el Rocasa Gran Canaria Granollers, tenían competición europea que sacaron adelante sin problemas. Porriño 30, Canyamelar de Valencia 29 y Proseteniza Zuazo 21, el Betia Alcobendas 23 en la clasificación. Ahí está el Rocasa Gran Canaria con 22 puntos, Vera Vera segundo con 20, tercera posición para el Mecalia Guardés con 17, y por la zona baja se encuentra León con 6 puntos, al igual que el Elche, Jovefesa de Oviedo con 5 y cierra el Ayala Zarauz con 2 puntos.
La próxima jornada, Cleva León Zarauz, todos serán el día 23, el Oviedo frente al Aula Valladolid, Mecale Atlético Guardaselche Multan, Clínica Rincón Rocasa Gran Canaria, Granoller Porriño, Cañameral Valencia Proctenisa Zuazo y el Beti Alcobendas Balonmano Vera Vera. Lo dicho, todos el próximo día 23. En la Challenge Cup, octavos de final, se clasificó el Rocasa Gran Canaria de paliza. Derrotó al conjunto de Kosovo por 31-56, menudo marcador, y pasan para ese sorteo de cuartos de final el equipo turco del Kastamonu, el serbio del Banja Arendi-Cilovac, el Rocasa Gran Canaria, también el Virto de Holanda, el polaco Eblak, el macedonio del Vardar Junior, el turco del BSB y el ucraniano del Karpaty. Mucha suerte en ese sorteo al Rocasa Gran Canaria de cuartos de final de la Challenge Cup. En cuanto a la división de honor plata masculina, Emilio, jornada decimosexta.
Pues sí, la decimosexta. Y a la decimosexta, Juan Carlos, fuera vencida.
Sí.
Tú decías que iban a empezar una segunda vuelta complicada. Bueno, pues a los chicos del Atlético Valladolid se desplazaron al Palma del Río, al Ars Palma del Río, y perdieron por la mínima, un partido muy equilibrado, 23-22, con lo cual la categoría ya no tiene ningún equipo que no conozca la derrota.
No, y además Valladolid pierde el averaje particular, sí, porque en la ida empataron en Valladolid.
Correcto. Los cordobeses le han ganado 3 de los 4 puntos, es decir, un empate y una victoria al Valladolid, que eso puede tener su incidencia si al final llegan en un pañuelo, como están actualmente. El líder provisional de la categoría es ahora el Vidas a Irundarra con un punto de ventaja sobre Palma del Río y Valladolid, pero con la salvedad de que tiene un partido más disputado, precisamente el que sirvió para frenar en Artalecu al Zamora en el partido de la jornada que cerraba la primera vuelta, esa jornada que está un poco descabalada. El Bidasoa ganó 23-20 al Zamora, con lo cual el Zamora, que también tenía posibilidades de ser líder provisional, pues se queda en cuarta posición. La jornada, con estos resultados, no hubo excesivas sorpresas, aparte de la, que no sé si considerarlo, del citado 23-22 del Palma del Río al Atlético Valladolid. Juan Fersa Gijón 37, La Roca 25, Bordils 29, Nava 21... En el derbi guipuzcoano, Bidasoa 31, Zarauz 21, Antequera 24, Zamora 25, Barcelona B 30, Alarcos Ciudad Real 29, Academia Octavio 28, Covadonga 30 y Alcobendas 29, Cisne 23. La clasificación, Bidasoa 28, Ars Palma del Río y Atlético Valladolid 27 con un partido menos, con 26 el Zamora. Esos cuatro son los que pelean por esa plaza directa y el que no lo consiga para estar en el playoff de ascenso. A continuación, Barcelona B 19, Juan Fersa Gijón 17, Alarcos y Antequera 15, Alcobendas 14. Estos equipos, excluyendo al filial del Barcelona, peleándose por la última plaza en el playoff. Y pensando en escapar de la quema, del descenso a la categoría inferior, Covadonga, 11. Bordils y Cisne, 10. La Roca, 9. Zaraut y Nava, 7. Y el histórico Academia Octavio Vigués, impenitente colista, 4 puntos. La próxima jornada, toda, a excepción de un Alarcos Academia Octavio para el domingo, será en sábado. Cisne, Juan Fersa, Gijón. Un derbi catalán. La Roca, Bordils. Nava, Bidasoa. Antequera, perdón, Zaraut, Antequera. Otro duelo importante por ahí arriba. Zamora, Ars Palma del Río. El Atlético Valladolid no lo tendrá fácil en Pucela. Atlético Valladolid, Barcelona B. Alarcos, Academia Octavio para el domingo, como he dicho antes. Y finalizando, Covadonga, Alcobendas.
Es el momento de la firma invitada de la semana. Hoy la firma invitada de la semana en Derrosca pasa por la estilográfica de José Luis Villanueva, nuestro gran profesor del 40x20. Veremos qué nos cuenta hoy. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Luis.
¿De qué nos hablas hoy, José Luis?
Mira, debo reconocer que me ha costado mucho ponerme a desarrollar el escrito de hoy. De hecho, he tenido una lucha interna durante horas entre el compromiso, el corazón y la razón. ¿De qué hablar hoy? Pensaba, ¿no? Hay tantos temas candentes que me parecían realmente imposible no coger el hilo conductor de ninguno de ellos, ¿no? He dejado pasar unas horas, bueno, un poco esperando que llegara la inspiración y que me cogiera trabajando. Por lo tanto, he pensado manos a la obra, en este caso a las teclas, hoja de Word en blanco para desarrollar, pero cada tema iniciado me parecía inadecuado y que realmente no era sobre eso, sobre lo que quería escribir, ¿no? ¿Qué está pasando entonces? Bueno, tras unas cuantas reflexiones internas, reparé que realmente no pasaba nada, absolutamente nada, nunca pasa nada. Y que no era de balonmano de lo que quería hablar, sino de la igualdad, o desigualdad, en este caso de oportunidades o trato entre mujeres y hombres. Recogida, por cierto, en la ley orgánica del mismo nombre, aprobada por el Parlamento Español en marzo de 2007, en donde habla, entre otras cuestiones, que para conseguir la igualdad de oportunidades es preciso hacer visibles las desigualdades, sensibilizar individual y colectivamente, y actuar para eliminar las desigualdades. Espero, por lo tanto, que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus unidades de igualdad de género actúen efectivamente y eficazmente también en el ámbito de la difusión y seguimiento del deporte femenino, con estudios cuantitativos y comparativos al respecto, que les permita articular y seguir legislando en consecuencia. Así y solo así seremos capaces de ser equitativos con una realidad tangible. A pocos meses de los Juegos de Río, los éxitos del deporte nacional siguen llegando desde el lado femenino. Ruth Beitia, Mireia Belmonte, Garbiñe Muguruza, Carolina Martín, Ona Carbonell, las selecciones españolas femeninas de balonmano, baloncesto, waterpolo y fútbol, entre otros muchos ejemplos, sigue dignificando el deporte español. En este sentido y en lo que a nuestro deporte se refiere, permitidme que tire de eufemismos para decir que el balonmano va bien. Diría que muy bien, que de igualdad de tratos vamos sobrados y que lo inteligente ante tales evidencias es seguir la corriente, apostar al caballo ganador, obviar las evidencias y mirar para otro lado. Eso, al final, siempre funciona.
La verdad es que, José Luis, a la igualdad todavía le queda mucho camino que recorrer. Muy bonito de lo que nos has hablado y creo que es el momento oportuno de comentar tal y como está pasando. José Luis, un fuerte abrazo y nos escuchamos.
Venga, muchas gracias, Luis.
Hasta luego. Otro día más en De Rosca llega el momento de escuchar al Grupo Risa y su sección La Rosca del Grupo Risa. Es nuestra particular viñeta humorística con la visión tan particular del mundo del balonmano que tienen David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Siempre nos esbozan la sonrisa del programa. ¿Por dónde irán esta semana nuestros amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
El europeo de Polonia al fin ya comenzó, por eso necesito 2 minutos de exclusión.
Vamos los hispanos a convencer y a machacar. No hay como un partido narrado por Malvar. Guardiola, Dulce, Vallez, Entre Ríos y Estervic. En el banquillo está sentado Iñaki Urdangarín. Vamos los hispanos a convencer y a machacar. No hay como el sonido del gol con Malvar. El sonido del gol con Malvar. El sonido del gol con Malvar.
Luis Malvar, mi ídolo.
Si a finales de septiembre los dirigentes del conjunto húngaro del Vez precisaban de manera sorprendente como entrenador a Antonio Carlos Ertega y dejaban de forma interina a Xavi Sabaté, ahora ha cambiado la directiva y han dado un paso adelante ratificando a Sabaté como primer entrenador hasta el verano de 2017. La gran labor que está realizando con el Veszprém en unas circunstancias complicadas han sido valoradas por esos nuevos directivos. Nos vamos hasta Hungría para charlar con Xavi Sabaté. Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Luis.
Bueno, el club te hizo una propuesta profesional que evidentemente no podía rechazar, ¿eh, Xavi?
Pues la verdad es que fue una decisión muy muy difícil, pero bueno, la verdad es que han mostrado mucha confianza. Creo que también los jugadores, el papel de los jugadores ha sido clave, porque también me han mostrado mucha confianza y creo que el hecho de hacerme una propuesta, sobre todo a nivel profesional, tan buena, creo que no podía decir que no.
Xavi, estar de manera provisional tiene que ser tremendo, ya que uno solo puede mirar al partido siguiente. Primero dos partidos, luego dos semanas, luego tres meses. Genera inquietud, ¿verdad?
Pues la verdad es que, si te digo la verdad es que no, porque yo desde el principio yo dije que sabía que estaba de manera provisional. Yo fue el acuerdo que llegué a la directiva. Yo en ningún momento había pensado en quedarme, y con lo cual yo al principio pensaba que iba a estar uno o dos partidos, y se me pidió estar un par de partidos más o tres, y la cosa se fue alargando. Ya pensé que la cosa después de Navidad, en el parón de Navidad, ya se iba a solucionar, pero bueno, hubo un cambio de directiva y a raíz de ahí cambiaron las circunstancias y ha cambiado todo.
¿Y cómo viviste la destitución de Antonio Carlos Ortega, puesto que tú llevabas con él pues prácticamente 10 años como su mano derecha, 3 en Hungría? Una situación complicada, difícil, porque además me consta que sois amigos, y a fecha de hoy yo no sé si lo entiendes, lo que pasó o no pasó, o no.
Pues bueno, pues fue una situación pues complicadísima. Pues imagínate, la verdad es que yo creo que no nadie lo pudo entender, ¿no? Al final, yo creo que los entrenadores estamos expuestos a estas cosas. Lo que pasa es que tampoco esperas que suceda, pues cuando han sido los resultados tan buenos durante 3 años. Aquí las cosas afortunadamente han cambiado. Hay una nueva directiva con gente de la antigua directiva, cierto es. Pero creo que se está trabajando de forma muy seria, mirando al futuro y evidentemente al presente, que es lo importante también. Y nada, hay que seguir mirando adelante y ya está.
Xavi, si puedes me contestas y si no, no. Se publicó que el desencuentro con el pivote Renato Zulli, con un amplio contrato, desencadenó la destitución fulminante de Antonio Carlos. El club adujo problemas en el manejo de la plantilla. ¿Hay algo de cierto en esto? Ya digo, si puedes me contestas, si no, no. No quiero ponerte en un compromiso.
No, sin problema. Yo creo que no. Siempre hay en todas las plantillas, y eso es normal, siempre surgen, surgen y tienen que surgir por el bien del grupo y del equipo, pues surgen discrepancias y situaciones pues un poco complicadas, pero yo no creo que eso fuese el aspecto fundamental, el aspecto clave para la destitución de Antonio Carlos. Y de hecho, si te digo la verdad, es que a día de hoy yo no sé cuál es.
Hola Xavi, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, ante todo, enhorabuena, si se puede decir así, por tu ampliación de contrato, de provisional a definitivo. Pero bueno, como tú muy bien lo has explicado a la pregunta de Luis Malvar, si vosotros allí, encima, como dice el otro, encima del, como capadores encima del gocho, no os lo explicáis, imagínate nosotros aquí. Nos pareció una cosa poco racional la salida de Antonio Carlos, sobre todo continuando con que tú seguías la plantilla, es decir, era el otro maestro con el mismo libro, ¿no? Entonces, ahora que te renueven, pues casi es lo que pensábamos que tenía que haber pasado, pero sin salir Antonio Carlos, ¿no? Tú, aunque no quieras decir el porqué, o no lo sepas, o realmente no sepas qué es lo que pasó, eso suena a un calentón del expresidente, porque el equipo, oye, no había bajado a ninguna tercera categoría, ¿no?
Pues bueno, la verdad es que no, ni mucho menos. Todo lo que pasó, pues simplemente a nivel deportivo fue que lo lógico, pues que en pretemporada pues no estás al 100% como tiene que ser. Se perdió la final de Superglobe, se empató un partido de Champions League en el último minuto contra Wisla Plock y bueno, yo creo que cada club tiene los dirigentes que tiene y ellos, con mayor o con menor razón, no digo aquí, sino los dirigentes en general, pues toman las decisiones según ellos piensen que es lo mejor. Ellos consideraron que lo mejor era eso. Bueno, pues ahí habrá gente que piensa que tienen razón ellos y habrá otra muchísima gente que piensan que no. Entrar a valorar eso, pues evidentemente mi opinión personal yo la he repetido 8 millones de veces y en cuanto a seguir, ya te digo que en ningún momento mi intención era continuar, sino debido a mi relación contractual con el club, yo no pude irme y bueno, ha cambiado la directiva y han cambiado un poco el panorama y las circunstancias.
Porque Xavi, lo que sí nos puede ratificar es que el equipo sigue jugando bajo los mismos patrones que jugabais cuando Antonio Carlos y tú dirigías el equipo, o has tenido que cambiar algo, porque veías que por ahí se podía fallar algo.
Pues mira, si te digo la verdad, el equipo sigue jugando exactamente a lo mismo por varias razones. Primero porque yo pensaba que iba a estar un par de semanas, con lo cual en 2 semanas no da tiempo a cambiar nada. Y segundo, pues porque pienso que con la plantilla que hay actualmente, creo que esta es la mejor forma para jugar. Pues, así que con eso te lo digo todo.
Pues entonces ya me contarás. Para ese viaje no hacía falta tantas alforjas, ¿verdad, Xavi?
Pues la verdad es que no.
Oye, Xavi, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Mi pregunta es, ¿cómo es el nivel de exigencia en el entorno? No solo en el club, en la directiva, ya en la afición, en la prensa, allí. ¿Realmente se siente el peso de lo que significa históricamente ese club?
Bueno, yo creo que en todos los clubes grandes siempre hay ese plus de presión, ¿no? Porque los clubes grandes están obligados a intentar luchar por ganarlo todo. Y yo creo que eso pasa absolutamente en todos los equipos grandes. Bueno, en cuanto a prensa y afición, yo solo te puedo decir que yo aquí yo no he tenido ningún tipo de presión porque yo sabía que yo estaba aquí de forma provisional, con lo cual la presión en ningún momento la he sentido. Yo he ido partido a intentar hacerlo lo mejor posible, hacer lo más profesional posible, ayudar al equipo, a los jugadores en todo lo que he podido, y a mí siempre me han tratado en todos los ámbitos con mucho cariño, los aficionados siempre me han apoyado, los jugadores también, porque yo creo que sin los jugadores hubiese sido imposible. Ellos han mostrado predisposición y han mostrado su profesionalismo y su entrega y su ayuda en todo momento. Y también con las nuevas incorporaciones en la directiva, pues la verdad es que han mostrado siempre un apoyo hacia mi persona.
¿Y con Antonio Carlos se notaba algún desencuentro, alguna tensión entre afición, entrenador, prensa, entrenador, o tampoco?
Yo creo que no. Yo creo que siempre Antonio Carlos siempre ha tenido una relación muy muy buena, muy correcta con tanto con aficionados como con la prensa.
Uh-huh. Xavi, ¿cómo ha sido el cómo se lo tomó la plantilla ese cambio?
Pues bueno, pues lo que yo digo, como en todos los equipos, siempre hay tres tipos de jugadores. Pues hay jugadores que les afecta el cambio de técnico, hay jugadores que un poco les da, podríamos decir, lo mismo, porque bueno, ellos son profesionales, se toman esto como una profesión y simplemente, pues bueno, el aspecto afectivo pues lo tienen un poco más apartado y ellos van a estar van a darlo todo, este un entrenador o este otro, y bueno, pues yo supongo que también está el grupo, pues que un poco se alegra, entre comillas, que no siga el entrenador, pues bueno, pues a lo mejor jugadores que tienen menos opciones pues ven un poco más opciones de poder tener más minutos o más protagonismo, con lo cual pues bueno, yo considero que sin lugar a dudas el grueso de la plantilla lamentó mucho la marcha de Antonio Carlos.
Xavi, lo que está claro que el apoyo de los jugadores ha sido clave para ti, pero creo que sobre todo el de Laszlo Nagy, que está muy involucrado en el proyecto, ¿verdad?
Hombre, yo creo que Laszlo es el líder de este proyecto. O sea, yo creo que este es el proyecto de Laszlo Nagy, y de aquí empezó todo esto con su llegada. Lo que representa Laszlo aquí en Hungría es espectacular, en cuanto no solo a nivel de deportivo, sino a nivel social. Es una excelente persona, es un increíble jugador en todas las facetas, un jugador súper completo, y tiene una cosa que yo creo que muy pocos jugadores tienen, es un líder natural, es una persona muy humilde y es una persona que está predispuesta siempre a ayudar todo y a darlo todo por el equipo y por los compañeros. Y aquí, evidentemente, todos los jugadores les tienen muchísimo respeto por cómo es como jugador y por cómo es como persona, y sin lugar a dudas ha sido un punto de apoyo fundamental, porque él yo me he sentido apoyado en todo momento por él, y bueno, y también tengo que decir que en este caso por Chema Rodríguez, también por todo lo que supone dentro del vestuario y en la pista, y bueno, evidentemente estoy eternamente agradecido por todo su apoyo.
Por cierto, ahora que hablar de Chema Rodríguez, ¿es cierto que a final de temporada os deja?
Pues espero que no.
Bueno, otro tema. Sabes que eres un ejemplo más de la calidad de la Escuela Española de Técnicos por el mundo, ¿no?
Bueno, yo no lo veo así. Yo creo que yo tengo muchísimo que mejorar, muchísimo de aprender. Intento como los jugadores, intento siempre dar lo máximo, intentar aprender cada día, porque bueno, pues soy en el mundo de los entrenadores, soy un entrenador joven y sé que tengo mucho que que mejorar y que aprender, pero bueno, intento mejorar en todo lo que puedo.
Oye, Xavi, soy Emilio. Bueno, pues para ser un alumno
has avanzado
varios cursos en uno, porque estás en uno de los equipos punteros de Europa, que es como decir del mundo del balonmano. Y sí, representas la Escuela Española de Entrenadores con o menos experiencia, con lo que tú quieras. Oye, yo sé que eso los grandes clubes creo que no lo piden, pero se queda en el ambiente. Me imagino que tus objetivos y los del equipo, como equipo grande que es el Veszprém, es ganar la Copa, ganar la Liga y la Copa y todo lo que haya en Hungría y meterse en la Final Four e intentar ganar de la Champions, ¿no?
Evidentemente, los clubes, todos los clubes grandes, su objetivo es luchar por todos los títulos. Veszprém es uno de los equipos, de los clubes más grandes de Europa, y evidentemente todos los objetivos son exactamente los mismos, intentar luchar por todos los títulos que están en juego.
Xavi, para terminar, ¿qué Hungría vamos a tener enfrente en la segunda fase del europeo con Talán al frente? ¿Qué nos espera?
Pues hombre, yo creo que va a ser una Hungría que va a ir de menos a más, sin lugar a dudas. Ellos no han tenido mucho tiempo ni tienen la costumbre, a lo mejor, a este sistema de juego, a pesar de que los jugadores de Szeged y de Veszprém pues pueden estar más acostumbrados, pero Talán ha construido un equipo nuevo, dejando jugadores de mucho renombre, como sabéis, fuera de la convocatoria, con la incorporación de jugadores jóvenes que necesitan tiempo de adaptación, y sin lugar a dudas, pues como todos los equipos de Talán, yo creo que vamos a ver un equipo con mucha pelea, un equipo tácticamente disciplinado en ataque, un equipo que agresivo en defensa y que sin cambios ataque-defensa en el contraataque, que va a correr. Y bueno, y entonces pues bueno, pues creo que un equipo básicamente luchador.
Xavi Sabaté, que le han ratificado como técnico del conjunto húngaro del Veszprém hasta el verano de 2017. Te lo mereces, Xavi. Enhorabuena y te deseo toda la suerte del mundo. Un fuerte abrazo y me alegro mucho de charlar contigo, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Hasta luego. La selección española que está disputando ese europeo 2016. Antes de partir para Wrocław, para Breslavia, como se llama en Polonia, charlamos con el capitán de la selección española, con Raúl Entrerríos, de este europeo. Capitán, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas de cara al europeo?
Va muy bien. Creo que ya hemos llegado al punto que estamos deseando partir, ¿no? A competir en el europeo, y creo que las sensaciones en todos los sentidos son muy positivas, ¿no? Hemos trabajado muy bien en los entrenamientos, hemos competido muy bien ante selecciones difíciles, ¿no?, en el torneo internacional de España, y además creo que el grupo está muy concentrado, ¿no?, en la tarea que tiene por delante.
¿Y Raúl en un momento que se sale?
Bueno, no pienso mucho en eso, la verdad. Siempre me he considerado el mismo jugador, ¿no? Tengo la misma forma de funcionar en la pista y fuera de ella desde hace muchísimos años, ¿no? Y es lo que intento trasladar en cada partido, en cada campeonato. Y bueno, unas veces puede salir mejor, otras veces puede salir peor, pero lo que no hay duda es que yo intento trasladar todo mi juego al bien del equipo.
Tú sabes que algunas veces uno no está más fino, es como los toreros cuando salen a la plaza, unos días están más fino, otros no, pero últimamente estás muy fino, eso tienes que reconocer.
Bueno, ojalá siga así, ¿no? Creo que esto muchas veces tiene que ver de puertas afuera con el aspecto goleador. Para mí no es lo más importante, ni nunca lo ha sido, ¿no? Lo que está claro es que hay que intentar sumar en todas las facetas posibles dentro del juego, y eso es lo que intento.
Importante en la selección española, el juego de equipo.
Por supuesto. Es clave para lograr los objetivos que nos marcamos, ¿no? Y es algo que se ve o que se debe trasladar, sobre todo en la defensa, ¿no? Creo que si es algo que importante que tenemos que tener en el Campeonato de Europa, y algo que en lo que hemos trabajado muy bien y que se ha asimilado, y como se ha visto en el Torneo Internacional de España, ha sido eso, precisamente la defensa. y es lo que normalmente gana campeonatos y es lo que tenemos que fortalecer.
Esa es la señal de identidad de España, defensa, portería y al contragolpe.
Bueno, es algo muy importante para nosotros, ¿no? Sobre todo porque tenemos en cuenta que en el plano ofensivo no somos un equipo tan potente físicamente como otras selecciones, que nos puede costar en caso de que otros equipos se nos metan en 6-0, que no nos dejen participar mucho con nuestros pivotes, así que es algo que tenemos que intentar explotar, ¿no? Porque tenemos una gran defensa, tenemos una gran portería y tenemos un contraataque con extremos rapidísimos, ¿no? Así que no hay duda que tenemos que intentar que esa sea una de nuestras armas.
Empezaste muy joven en la selección, ahora eres todo un veterano. ¿Cómo se están acoplando los jóvenes a la selección? Los que llegan nuevos, ¿no?
Bien, se acoplan bien. Además creo que los tiempos cambian mucho, ¿no? En ese sentido, ya no es como antes. Los jóvenes de ahora enseguida tienen que salir a competir fuera de nuestro país, a vivir nuevas experiencias, a competir desde el primer día en equipos en los que tienen que asumir mucha responsabilidad. Y esto hace que lleguen quizá más preparados, ¿no? que antes. Además, bueno, todos nos conocemos bien, todos hemos compartido momentos con la selección o momentos con los clubes y bueno, creo que es algo que facilita para ellos la labor.
Comentabas que cada partido de España va a ser una final porque tenéis en mente el billete para Río.
Tenemos en mente estar en Río, pero también tenemos en mente el primer día, que es contra Alemania, ¿no? Es algo que no nos debe descentrar. La fase de grupos es complicadísima este año, creo que de las más complicadas que hemos tenido en los últimos campeonatos. Así que tenemos que pensar en ganar esos tres partidos como sea y luego ir viendo cómo se desarrolla el campeonato, ¿no? Pero, por supuesto, nosotros queremos llegar, como siempre, lo más arriba al Campeonato de Europa y, por supuesto, queremos estar en los Juegos Olímpicos porque para muchos de nosotros es quizá la última vez.
¿Podemos decir a los aficionados y a los amantes del balonmano que la selección española firmamos, entre comillas, las semifinales?
Bueno, es el objetivo que quizá nos podemos marcar por cómo se han llevado los últimos campeonatos, ¿no? Y sin llegar a las semifinales no llegas a disputar las medallas. Así que es algo que para nosotros es una motivación, es una ambición que tenemos dentro del grupo, el poder estar entre los cuatro elegidos y una vez allí pues intentar competir lo máximo y si te vas a casa pues saber que has dado todo.
Y del gran capitán Raúl Entrerríos a un hombre que está jugando en la posición de extremo y que está realizando, pues yo diría que una doble tarea. Lo mismo está en el extremo que está en el lateral derecho. Ese es Eduardo Gurbindo.
Bueno, Eduardo, enhorabuena antes que nada porque estás en un momento de forma, yo diría que excepcional.
Bueno, un momento de forma bueno, contento sobre todo por el último torneo internacional de España, que bueno, las cosas salieron bien en general y personalmente también. A ver si esto es un pequeño trampolín para eso, para coger confianza y de cara al europeo intentar hacer buen papel.
¿Y este europeo cómo lo veis? Porque llegáis, no solo tú, sino el equipo llega también muy bien.
Sí, es lo que hablábamos, un poco peligroso. Los resultados que se han dado han sido muy abultados, la preparación ha sido muy buena, la gente, yo creo que todos estábamos jugando bien y estamos sobre todo defendiendo, muy pocos goles en estos tres partidos, pero bueno, tampoco nos podemos quedar en eso. Sabemos que el europeo va a ser totalmente distinto. Es un grupo complicado, todos queremos la primera plaza. Vamos al primer partido contra Alemania, que nos va a marcar el nivel. Vamos a ver en qué situación estamos, pero está claro que la línea a seguir es como hemos jugado estos tres últimos partidos. Entonces, vamos a pelear por mantener ese nivel y sobre todo en los dos tiempos, tanto el primero como el segundo, mantener esa intensidad.
El equipo ha crecido mucho. Yo la semana pasada hablaba con Manolo Cadenas, después del torneo internacional de España, y le decía, ¿dónde está la clave para que España esté jugando tan bien y que esperamos todos a un gran campeonato? En el juego colectivo, me decía.
Pienso que la clave es que todos jugamos lo mismo, somos, como ha dicho Manolo muchas veces, somos generosos y lo importante es que hacer grande al compañero. El último campeonato no he estado, pero las veces que he venido da gusto jugar con la gente porque te hacen bueno y te hacen sentirte importante y además el vestuario que hay es excelente, el ambiente que hay es yo creo que único y eso es lo que da al equipo un plus para poder conseguir buenos resultados.
Te ponen de extremo derecho, no es tu posición natural, te has adaptado bien, lo resuelves bien, ¿te encuentras a gusto?
Ahora sí, ahora me encuentro mejor. En agosto, cuando se me planteó la idea en Barcelona, no lo veía de esa forma. Lo veía que iba a ser un año muy largo y duro, pero bueno, aquí estoy. Hay que agradecer esta oportunidad, que al final el trabajo y la constancia ha hecho, pues bueno, que esté aquí, que de otra forma quizás jugando en el lateral no hubiese podido tener. Me encuentro cada vez mejor y ya te digo, todo lo que pueda aportar, ojalá sea positivo y ojalá sea igual que estos partidos anteriores.
¿Notar mucha diferencia del juego del Barça al juego de la selección o no?
Sí, es diferente, pero bueno, los mecanismos quizás no son tan distintos por el hecho de jugar con gente como Raúl, con gente también en defensa como Vila. Al final, estar con gente con la que compartes vestuario tanto en el Barcelona como aquí te hace que tengas las cosas más claras y que lo que en principio puede ser algo muy distinto se convierta en algo muy rutinario y muy fácil. Entonces, lo que digo, estar con jugadores de gran calidad te facilita las cosas.
La plaza de los Juegos Olímpicos para Río directa se juega en este europeo, muchos equipos la quieren, vosotros también, si no habría que ir al torneo preolímpico, ¿cómo lo ves?
Todos la queremos, la plaza, está claro, es un europeo que va a ser complicado, al igual que todos los europeos que se han jugado. Tenemos experiencia, tenemos calidad, el objetivo es claro, nos gustaría conseguir la plaza directa, pero bueno, como ha dicho Raúl, hay que ir partido a partido. Empezamos contra Alemania, tenemos Suecia y tenemos Eslovenia, es un grupo complicado. Vamos a intentar primero quedar primeros de grupo, que es el objetivo inicial, y ya veremos poco a poco, pero bueno, difícil.
¿Firmamos para empezar unas semifinales?
Claro, yo firmaría, por supuesto. A partir de ahí puede pasar cualquier cosa. Llegar a semifinales es un muy buen objetivo, un muy buen paso, y ahí ya digo, todo puede pasar. Sabemos, tenemos experiencia de otros campeonatos y creo que es un reto importante.
Antes de cerrar el tema del europeo, el partido España-Alemania, 442.000 espectadores, un 3,6 de share. Por lo tanto, fue el programa más visto en Teledeporte. Dejamos la actualidad y nos vamos a la tabla redonda con la tertulia. La tabla redonda que en el día de hoy cuenta con Vicente Soler, compañero de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas a todos.
Y también con Begoña Fernández, excapitana de las Guerreras. Hola Bego, ¿qué tal?
Hola Luis, buenas.
Bueno, comenzamos hablando las Guerreras a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Bego, una de cal, una de arena, un sabor agridulce, ¿cómo se terminó el Mundial? De la forma que se terminó, pero bueno, al final a Río, ¿no?
¿Sabes qué pasa, Luis? Que yo soy de las personas que piensa que el tiempo al final siempre pone las cosas en su sitio, ¿no? Yo creo que fue una injusticia la forma en la que nos tuvimos que volver, o se tuvieron que volver las chicas del Mundial para casa. Pero bueno, yo creo que al final el tiempo ha hecho justicia y bueno, pues muy merecida esa clasificación para los Juegos, así que súper felices.
Me imagino que como embajadora, como compañera, amiga, te tocaría consolar a las chicas esa noche, porque sería una noche horrible. O tal vez de las peores que se han vivido en la selección, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Fue una situación muy frustrante. Fue muy, muy frustrante porque bueno, se veía venir, ¿no? A pesar de que en ese partido sí que es cierto que no se hizo un partido ahí espléndido y hubo momentos muy malos, pero aún así, jugando a un nivel regular, estaba claro que se podía conseguir esa victoria. Las chicas al final terminaron el partido, estaban muy frustradas, pues algunas llorando y con muy mal sabor de boca, pero bueno, como ya sabemos un poco de cómo va la historia, pues haciendo de tripas corazón y pues esperando que pasara pues lo que ha pasado, ¿no?
Begoña, soy Emilio Gorgojo. Oye, para adentro les insultaste a estos árbitros del España-Francia. Lo sé yo les insulté también para adentro, porque uno tiene educación, pero no me digas tú que no reventaste por dentro, Bego.
Yo tengo que reconocer que soy muy impulsiva, de hecho, vale. Escribí un tuit ahí un poco que en su momento, bueno, me salió muy de dentro, ¿no?
Pero te perdonamos por dentro.
Dije yo, pero que no lo hagas, lo que pasa es que al final soy persona, sé que es cierto que tuve que tener mucho autocontrol y comerme mucho mis cosas y mis pensamientos
en la
y
leche,
todo,
el autocontrol.
Fue una sensación muy frustrante y sobre todo también a la hora de transmitirla a las chicas, ¿no? Pues esa tranquilidad, esa calma, de que, bueno, tías, pues hay que hacer tripas corazón, es lo que hay, no pasa nada, hemos luchado, pum, pum. Y bueno, pues es lo que hay, son cosas que pueden pasar y ya está. Pero si le hubiese dado un par de leches a nosotros.
Y los días de Noruega, eres noruega de pura cepa, como yo. Tú la primera y yo el segundo a lo mejor, ¿no?
Sí, por supuesto. La verdad es que Noruega, joder, es una gran selección. Yo, aparte que me parecen, bah, pues las mejores, ¿no? Creo que nunca falla, que siempre están ahí y son como un motor diésel, ¿no? Siempre
calla,
están
calla, ahí, que casi el día de Rumanía pierden.
Bueno, pero porque son personas también, no son máquinas, digo, ¿no?
Vicente, las guerreras a los Juegos Olímpicos de Río supone, lo hablábamos la semana pasada con Jorge Dueña, seleccionador español, tranquilidad para poder programar todo con cabeza, con conciencia.
Sí, como decía Bego, ¿no? Yo creo que al final se hizo justicia deportiva, entre comillas, y bueno, las guerreras van a estar en los cuartos Juegos Olímpicos después de Barcelona, Atenas y Londres. Son actuales medalla de bronce olímpica y obviamente esto, aparte de por el premio a esta generación, ¿no?, de jugadoras, también hay que tener en cuenta que es algo muy, muy relevante para el balonmano femenino español, ¿no? Por la dimensión que adquieren mediáticamente unos Juegos Olímpicos y por, yo creo que por el canal de cultura deportiva que dotan a una sociedad. Es muy importante que el balonmano de mujeres esté en Río de Janeiro. Y yo creo que, bueno, obviamente en unos Juegos con 12 equipos solamente clasificados casi puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ya están clasificados Brasil, Corea del Sur, Angola, Argentina y Noruega. Y los preolímpicos son muy, muy, muy difíciles, por no decir otra palabra. Y menos mal que al final ganó Noruega el Mundial para que vayamos directas, ¿eh? Porque hay dos equipos de los seis que voy a decir ahora mismo de ese potencial tan tan grande que se van a quedar fuera. O sea, o Dinamarca, Rumanía, Montenegro, Rusia, Suecia y Polonia, de esos seis, hay dos que van fuera de los Juegos. O sea, para que veáis cómo estaba el precio.
Ya en competición doméstica, en la Liga División de Honor Femenina, ha llegado otra guerrera, ha llegado Beatriz Fernández al Vera Vera, pero la sorpresa de esta jornada, no sé si sorpresa, Mecalia Atlético Guardés pierde en Valladolid y muchas críticas al equipo del Guardés.
Pierden el último segundo, porque pierden el último segundo 24-23. Además, el último gol lo hace Mario Muloni, la nueva internacional junior. Y yo creo que también hay que atribuirle mérito al aula, no solamente de mérito a Guardés.
Hombre, yo creo que el aula, por supuesto que tiene su mérito, pero para mí sí que ha sido una sorpresa, ¿no? Yo la verdad contaba con que el Guardés fuera a ganar, no con mucha solvencia, pero bueno, creo que podría haber ganado. Pero bueno, las cosas son así, creo que el Guardés está pasando por un buen momento y bueno, es lo que hay. Lo que sí es un dato positivo, ¿no?, es la vuelta de Estela Doiro, que después de esa lesión de hombro y de todos esos meses apartadas de las pistas, pues bueno, creo que eso es un buen refuerzo para el Guardés y que espero que sepa sacar de partido.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor Guardés esperaba un partido a 30 y muchos y el partido acaba 24-23, ¿no? Entonces le salió el guión que no esperaban.
Eso, soy Emilio, eso, Bego, eso es lo que yo, la precisión que quería hacer. El aula se distingue por ser un ataque muy explosivo, mete muchos goles, a lo mejor defiende menos.
Y encaja muchos.
Claro, pero exacto, pero ese partido se resolvió con un marcador bajo y ahí es donde a lo mejor las gallegas, tus paisanas, fallaron un poco, ¿no?
Sí, pues lo que han fallado está clarísimo, porque si no lo hubiesen perdido, pero sí. No, pero sí, podéis tener razón, por supuesto. Yo lo que creo es que, bueno, que creo que, oye, esa es mi opinión, ¿sabes? Yo creo que sí que es cierto que el Guardés, yo pensaba que iba a ganar, me ha sorprendido el resultado, pero bueno, todo a mí enhorabuena para el aula, porque por supuesto tiene su mérito y creo que está haciendo muy buena campaña.
Y esto de todas maneras, de resaltar lo igualada que fue la jornada, porque salvo el Vera Vera que ganó, claro, 37-15, el resto de los partidos es por un gol, excepto el Zuazo que gana, el Zuazo que perdió con Alcobendas de dos, ¿no? Y los demás todos de uno, ¿eh?
Es que está la liga muy emocionante, porque exceptuando Rocas a Vera Vera, que están ahí un poco igual en la cabeza, un poco más pues separados, ¿no? El resto está ahí, vamos, del tercer puesto al séptimo, está todo ahí muy muy igualado, que puede pasar de todo. Y bueno, yo creo que eso también hace muy bonita la competición y que no se sabe lo que va a pasar, ni lo que puede pasar, vamos.
No, está muy igualado. Soy Emilio Bego. No, te quería preguntar una cosita. No lo has escuchado porque no estabas todavía en línea. Hemos tenido a José Luis Villanueva, el técnico del Granollers, que ha hecho un comentario muy bonito, a mí me ha gustado mucho, sobre la entre comillas, igualdad de hombres y mujeres en el deporte español.
Trato,
evidentemente te puedes imaginar, cuando lo escuches ya lo comprobarás, que dice que de igualdad casi nada. Pero yo sé que tú, aparte de porque es justo, porque eres chica, no están muy iguales los hombres y las mujeres en el deporte español, ¿verdad?
Sobre todo en el trato.
Bueno, yo creo que esto es una lucha constante, ¿no? Es como una lucha de fondo en la que poco a poco las mujeres vamos a ir subiendo peldaño a peldaño. Vamos a ver, yo sé que es cierto que por la edad que tengo, todos los años que he estado viviendo, sí veo muchas mejorías, creo que se están mejorando poco a poco, se están haciendo mucho mejor las cosas. Lo que pasa es, claro, si lo comparo con antaño, pues claro, estamos estupendamente. Lo que pasa es, claro, queda años luz para llegar a estar al mismo nivel o quizá no estar de la misma forma a las chicas que a los chicos.
Bego, ¿la llegada de Bea Fernández al Veravera le da ese plus que le faltaba?
Yo creo que es una buenísima noticia que Bea haya vuelto a España, porque es muy bueno para nuestra liga española que vayamos repescando, ¿no?, a las jugadoras que tenemos por ahí desperdigadas en el extranjero. Y por supuesto creo que Bea va a hacer un papelón en la Cava Veravera y que va a ser un revulsivo pues bastante importante, y yo creo que les hace falta la parte.
Vicente, sorteo de la Copa de la Reina y a jugar en Galicia, como tú nos comentaste ya hace tiempo.
Sí, al final va a ser Porriño y bueno, nos iremos a tierras gallegas a ver la Copa de la Reina. Hay una eliminatoria que va a ser la previa ya a la fase final, como tú comentabas, el 20 y el 21 de febrero. Hay 6 choques: el Zarautz Veravera, que yo creo que está claro para donostiarras, el Oviedo Guardés, que está claro para las guardesas, y quizá el Mavi La Calzada Zuazo. Todo el mundo ha favorito al Zuazo, pero hay que recordar que el Mavi lleva 12 victorias de 12 partidos en La Plata, es el mejor equipo de La Plata para mí, y puede ponerle las cosas complicadas a un Zuazo que, recordamos, ya perdió en Liga contra el Zarautz. Y luego hay 3 choques quizá más igualados, que son el Clínica Rincón Aula Cultural, el Granollers Alcobendas y el Sporting La Rioja Elche Mustang. Yo solamente quiero decir una cosa sobre el tema que estabais tratando antes del Guardés. Hay que tener en cuenta que esto es balonmano y que es verdad que el Guardés siempre le meten pocos goles y el Aula mete muchos goles, pero es que el otro día el Aula perdió en Málaga y le metieron 38 goles, nada más y nada menos. Entonces, es que hay veces que también tu estilo de juego se vuelve en tu contra,
claro.
Y cuando pierdes, pierdes. Y también da igual muy bien los promedios que hagas de goles a favor y en contra. Y luego, en cuanto a lo de la igualdad en el deporte, bueno, no he escuchado a Villanueva, luego le escucharé, pero estoy seguro de que tiene razón. Bego lo ha vivido en sus propias carnes y estamos lejísimos de la igualdad, o sea, lejísimos. Desde el tráfico de tuit de la Federación Española, desde que el jefe de prensa de la Federación Española está en Polonia y no estuvo en Dinamarca, hasta los enviados especiales de los grandes medios de comunicación, que eso Luis lo sabe perfectamente, hasta la dedicación y el mimo de Televisión Española, que lo pagamos todos, creo que las chicas también pagan impuestos, al trato que reciben las guerreras y los hispanos. O sea, creo que eso ya no se le puede engañar a nadie, me refiero, todo el mundo lo sabe, la discriminación es patente.
Vicente, tú el otro día sacabas un tema, y era el tema de la homofobia en el balonmano en el pasado Mundial 2015, El Grup Club Handball ha sacado una nota defendiendo a las 2 personas a las cuales se les negó acudir al Mundial de Dinamarca 2015. ¿Cómo está el asunto, Vicente?
Bueno, nosotros simplemente nos hicimos eco de una noticia que destapó la TV2 Noruega. Es un medio muy importante de tierras noruegas, y es que simplemente este medio se hacía eco de las declaraciones de Jutter Mannwolf, que es una colegiada germana que, bueno, yo creo que ha sido valiente al denunciar públicamente esta situación de la EHF, una situación de acoso, de homofobia, que a priori, según ella, es clara, pero claro, esto no se puede mostrar. Yo recuerdo muchos comentarios al eco de la noticia de: no, es que para acusar así tienes que demostrar. Bueno, damas y caballeros, yo ahora mismo estoy en mi casa hablando con De Rosca, y eso, si yo no lo demuestro, es 100% verdad. O sea, lo siento mucho, pero hay cosas que son verdad y que no se pueden demostrar. Entonces, creo que es bastante, bastante clarificador que una persona con la experiencia que tiene esta colegiada germana de repente haga esa denuncia. O sea, no creo que sea un hobby, ¿no?, inventarse este tipo de cosas. Lo que está claro es que Manfred Krause, el jefe de los árbitros de la IHF, no les va a mandar un escrito a las colegiadas que son homosexuales y le van a decir, oye, tú no vas a pitar el Mundial o no vas a delegar ninguna mesa del Mundial porque eres homosexual. Pues obviamente, claro que no hay ninguna prueba escrita, ¿sabes? Pero, bueno, no me sorprende que sea verdad, simplemente teniendo en cuenta los mecanismos de funcionamiento de estas federaciones tan obsoletas, tan rancias y tan prehistóricas como son la IHF y la EHF, después de el brazalete de Carlson, que a mí me ha sorprendido. Yo pensaba que la IHF estaba un paso más arriba en la modernidad, pero que va. Estoy ahora muy convencido de que IHF y EHF van de la mano, lamentablemente.
Ya para terminar, Bego, ¿cómo ves a los hispanos? ¿Crees que nos van a dar un alegrón o no?
Yo confío 100% en ellos, espero que sí, aunque sí que siento que lo tienen complicado, pero bueno, yo creo que el otro día hicieron un gran partido y creo que están en buena línea y así tienen que seguir, pasito a pasito, y creo que sí, que nos van a dar una sorpresa, aparte creo que se lo merecen también.
Oye, Galicia, feudo del balonmano femenino, ¿eh? La selección española, la Copa La Reina, anda que no te lo vas a pasar bien.
¡Qué alegría me he llevado yo cuando me enteré que iba a ser la Copa aquí! ¡Madre mía! Yo me alegro muchísimo, es muy importante para Galicia, para el deporte gallego, y bueno, aparte también es como una recompensa, ¿no? Ya que aquí tenemos dos equipos en la primera categoría, así que nada, disfrutar de esa copa y nada, yo súper feliz.
Pues prepárate porque me han soplado que también os lleváis la sede del Mundial Sub-23 junto a León,
¿eh? Es verdad. La verdad es que este año, bueno, estos años están siendo redondos para Galicia. Estamos muy contentos y bueno, espero que salga todo bien, que la copa salga bien y que la gente, pues termina la competición contenta, que al final es lo más importante, ¿no?
Y otro detallito, una galleguita embajadora española también con
las
chicas.
Como debe ser, hombre, como debe ser.
Podría haber sido de Palencia,
por ejemplo. ¿Qué mejor representación, hombre? Por favor.
Lo copan todos estos gallegos, ¿cómo son?
Alberto, qué Galicia calidades.
Ah, claro. Bueno, chicos, vamos cerrando tertulia, vamos cerrando tabla redonda. Begoña, un fuerte abrazo. Bueno, ¿y cómo llevas el embarazo? Bien, ¿no?
Bueno,
ah,
bien,
sí,
lo
hay que preguntarte
bien,
por eso.
Muy bien. De vez en cuando me cuesta respirar un poquito porque ahí me sofoco un poco, pero bueno, guay.
Respira bien por la nariz.
Fenomenal. Bego, un beso muy fuerte y nos seguimos escuchando. Hasta otra.
Un besito muy fuerte, chicos. Venga, hasta luego.
Oye, Vicente, quería yo comentarte porque me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Que parece ser que Paco Paquito Blázquez del Medellitas ha ofrecido al Ayuntamiento de Valladolid el partido de clasificación para el Europeo Femenino 2016 entre España y Holanda, sábado 12 de marzo, por la cantidad, atentos, de 67.000 euros. Curioso que en la página web de la EHF se anuncia el partido ya en el pabellón Pisuerga el 12 de marzo a las 13 horas, pero según fuentes consultadas nos dicen que de eso nada de nada, que no hay nada cerrado con la Federación Española de Balonmano, que la federación textualmente va a su bola y que las posturas entre el Ayuntamiento de Valladolid y Paco Paquito Blázquez en Medellitas están aún muy lejos. A la pretensión de Blázquez de esos 67.000 euros, Valladolid ha dicho que no, y si se rebajan las condiciones, sustancialmente podrían hablar. Juan Carlos.
Concretamente, si se rebajan, por lo menos, 57.000. Es decir, Valladolid dejaría la asistencia.
Joder, que a la baja lo has hecho, Juan Carlos. Pero se intentan colocar todos los muebles, ¿eh?
No, vamos a ver. Las fuentes consultadas nos han dicho, si quieren el pabellón, ahí lo tienen.
Sí.
No, porque además ese fin de semana no coincide con ningún evento de ningún club de Valladolid. Pero vamos, 67.000 euros, una fundación municipal de deportes que ha recortado el presupuesto de asignación a entidades deportivas este año de una forma considerable y que además, pues ha tenido que bregar con la oferta, porque Francisco Blázquez venía en el maletín con la Copa de la Reina, el partido internacional contra Holanda, se traía la subsede del Mundial Sub-23, un juego de calcetines y una enciclopedia de la cocina. Traía todo, o sea, podías comprarle lo que quisieras.
Sí, en ese viaje. Eso lo hacían los charlatanes, sí.
Vale, bueno, pues eso ha hecho, ¿no? Pero claro, dice, no, es que te lo va a dar Teledeporte, sí.
¿Y qué?
Y que puedes poner en el centro del campo Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, sí.
¿Y?
No, vamos. Pues que, oye, pues mira, podemos bajar hasta 57.000. Que no, que si quieres el pabellón, ahí tienes el pabellón.
Y un poco de calderilla.
A lo sumo te cedo los derechos televisivos de la publicidad de la U.
Pero, Juancar, si es que no vale eso, o sea, no vale eso, no pagan ni eso ni por la Copa del Rey, ni por la Copa Sobal, ni por la Supercopa de España.
67.000 de salida, 57.000 negociando. Ojo, Teledeporte y el centro del campo para que ponga lo que quieras. Y la respuesta del ayuntamiento ha sido, ¿y? O sea, a día de hoy... No hay nada. El que haya mandado el fax a la EHF anunciando el partido se ha columpiado.
Es que tú fíjate, Vicente, es que entras en la página web de la EHF y aparece...
Sí, lo acabo de comprobar. Sí.
O sea, es
lo acabo de comprobar. Ya sabemos, hombre, ya sabemos cómo va el tema de la negociación de sedes, ¿no?, por parte de la federación. Más que nada porque lo hemos visto con pruebas fehacientes en el último año y medio, sobre todo con tema de Copa de la Reina, Supercopa, partidos internacionales, etcétera, ¿no? Está claro que se quiere sacar mucho más dinero del que realmente cuesta, y esto en una época en la que estamos financieramente complicada, pues está trayendo los problemas que está trayendo, ¿no? De hecho, lo de Galicia también dio muchas vueltas hasta que llegó a Porriño y se firmó en Porriño. No sé, yo creo que en realidad deberían primar otros objetivos, pero estamos en lo de siempre, ¿no? Que luego muchas veces no priman los objetivos que deben primar en este tipo de partidos, que debe ser, pues yo creo que partidos para que todo el mundo disfrute, para que el pabellón esté lleno, sea donde sea, y para realizar y desarrollar actividades que empiecen a enganchar a la gente, ¿no? Yo recuerdo unas declaraciones de Blázquez hace ya tiempo, que además estoy muy de acuerdo con él, pero que lamentablemente creo que no lo va a cumplir, y es que él decía que quería subir un 10% el número de licencias en el balonmano de mujeres en los 4 años que él estuviese al frente de la federación.
Bueno.
Eso es muy fácil porque lo podemos ver en el CSD, ¿no? El número de licencias que hay año tras año, pero
el balonmano es el séptimo deporte en fecha de hoy en licencias.
Claro,
séptimo.
Es que el balonmano, lo más grave, Luis, no es que sea el séptimo deporte, lo más grave es que después de todos los éxitos que hemos cuajado en los últimos 8 años con las chicas,
las fichas
ha bajado el número de licencias femeninas.
Claro.
Es que eso es muy grave. O sea, es que, y esto no es todo culpa de Blázquez, también tiene parte de culpa Román, pero es que lo haces a posta y no te sale. O sea, es que eso es muy difícil.
Pero eso, Vicente, sí, soy el niño. A mí lo que me preocupa de esto es la defensa que le obligan a hacer a Juan Carlos Amón, porque le colocan todos los muertos a Valladolid como diciendo,
claro,
oye, vosotros vais
vamos
bien,
a ver,
¿qué pasa?
Esa es la teoría que manejamos. Es decir, hemos venido siendo condescendientes y amables con Galicia porque había que reconquistar Galicia. ¿Me explico, no?
Sí, perfectamente.
Pero, ¿qué hay que reconquistar en Castilla y León?
Ya.
Bueno, por último, ¿me cuentan mis pajaritos?
Mis pajaritos.
Que este próximo viernes 22 de enero se celebra la comisión delegada de la Asobal. En ella se celebran las elecciones para la renovación de 5 plazas que tiene dicha comisión. Son 5 puestos y en esta ocasión se presentan 7 candidaturas, cosa que nunca ha sucedido.
Uy, 7 candidatos. Bueno, está bien. Si eso se entiende como que es implicación en el tema asociativo, pues me parece bien, ¿no? No sé. Ahora, con facciones y estas cosas, los entre comillas disidentes por un lado, con programas de o los habituales, bueno, está bien, que haya lucha está bien.
Vamos despidiendo, como digo ya, la tertulia. Vicente Soler, compañero de Deporte 100%, un fuerte abrazo.
Solo una cosa, Luis, que se nos ha olvidado, es el único equipo que hay representando a España en competiciones continentales, el Rocasa está en cuarto de final de la Challenge Cup, después de ganar con un global de 94-54 nada más y nada menos que a las Kosovares.
Y a ver si tiene suerte en el sorteo, ya he visto que por ahí hay un par de turcos, un danés,
vamos a ver, yo creo que son equipos fáciles. Sinceramente creo que Rocasa tiene que estar en semifinales por lo menos de esta competición.
Pues vamos a ver si el Rocasa Gran Canaria nos da la alegría, tiene un buen sorteo, se mete en semifinales y si puede un poquito más para allá. Vicente, un fuerte abrazo, hasta otra.
Otro para vosotros, un placer.
Oye, Luis,
¿sí?
Que lo único, si me permites, hablando de femenino, en La Plata, destacar, y voy a meter ya mi cuñita aquí, en el grupo A es el Mavi, es el único equipo que queda invicto, quedaba el conjunto riojano del Sporting La Rioja, que perdió con el Betionac 18-21 este fin de semana, y el único equipo que de momento lo ha ganado todo está en el grupo A, el Mavi Nuevas Tecnologías.
Pues ahí está el apunte del Mavi Nuevas Tecnologías haciendo una gran campaña. Ahora sí, nos vamos con Tomás Guas. La guinda, como siempre, de la mano el 7 metros con Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, cayó Alemania.
Sí, sí. Selección dura y correosa, dices. Cierto. En Breslavia. Wroclaw. Y en un pabellón del centenario, pabellón de la humanidad, le llaman. Que, en fin, tuvo cosas feas durante aquello de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a dejarlo ahí. Ahora tocan hispanos. Eslovenia y Suecia. Sus lo dije. ¿Qué diría aquel? Esto huele a podio. Pero largo, duro y complicado. En fin, como tratar con mis nietos. ¡Bop! People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, if you really want it. Would you like to be a winner? Then it's time for you to show it.
Vamos cerrando edición de Derrosca. Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Chema, la semana que viene nos oímos, un fuerte abrazo.
Oye, que me voy ahora a la presentación de Añel Lángaro, un brasileño jovencito de 20 años que acaba de firmar por el Natur hasta junio del 2017.
Bueno, pues vamos a ver si es un buen refuerzo el que llega para el Natur Jaula Rioja. Un fuerte abrazo, Chema, hasta luego. Emilio, hasta la semana que viene, nos escuchamos.
Hasta la semana que viene, y yo confío, espero y deseo que nos brindes desde Polonia unas grandes noticias de los hispanos, y como has venido vendiendo, firmamos las semifinales, pues venga, las firmemos.
Yo sigo pensando en esas semifinales y os informaré perfectamente y correctamente todo lo que va a pasar y todo lo que está pasando en Polonia. A todos vosotros, la semana que viene la cita aquí en Derrosca, el próximo lunes. ¡Hasta luego! ¡Adiós!